Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, Señor, sabiendo que es nada más por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Sabemos que son temas que a veces uno dice, pues eso no me afecta mucho, pero nosotros podemos caer en el equipo de los impíos, tal vez, o en los piadosos, Señor. Y Padre, yo te pido, como hemos estado estudiando los impíos, la gente de este mundo, la gente que no cree en ti, los incrédulos, Señor. Pero también, Señor, hoy vamos a estar enfocándonos en los piadosos, en los creyentes, en los que te siguen a ti, Señor. Yo te pido, Señor, si estamos muy lejos de ese sentir o de saber que somos piadosos, Padre, yo te pido que nos hables, Señor, y que a través de ese estudio, Señor, podamos darnos cuenta que en realidad necesitamos correr más a ti, Señor, porque estamos yéndonos más hacia los no creyentes, hacia los impíos o hacia cristianos que nos hemos enfriado, Señor. Y Padre, yo te pido que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, este pasaje, como estaba diciendo, es un contraste. Contraste de las dos estudios que dimos anteriormente. Entonces aquí vamos a estar viendo las características de los piadosos. Y este es, sigue siendo una señal, porque ahora lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en los últimos días, los que son no creyentes se ven claramente quiénes son, y los que son creyentes y los que son piadosos, piadosos son los que tienen una relación íntima con el Señor, los que caminan en obediencia. Entonces vemos los dos contrastes claramente, se saben quiénes son quiénes. Entonces vamos a estar leyendo del versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, hasta el versículo 13. Entonces vamos a leer. Y algo interesante que ya aquí le acaba de decir cuáles son las características de los impíos. Y luego aquí dice, pero tú, versículo 10. Dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí lo interesante es que dice, pero tú, les dice, oh Timoteo, mira todas las personas cómo son. Y ahí vimos una lista de todo este tipo de personas que son sin afecto natural, son implacables, son impetuosos, son crueles, son aborrecedores de lo bueno. Bueno, ahí vemos todos los versículos anteriores. Pero aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y aquí está mencionando siete cosas o características que Timoteo había visto en Pablo y había seguido en Pablo. Ahí la palabra seguir no quiere decir, oh, voy a seguir a esta persona. Como él lo vaya caminando, yo voy a caminar. ¿Saben qué es lo que quiere decir? Es más bien unirse a esa persona, convertirse en discípulo y seguir ese ejemplo. O sea, más bien tratar y copiarle todo exactamente lo que la persona está haciendo. No nomás es seguirlo y caminar, pero es copiarle exactamente lo que él hace. Entonces Timoteo vivía como alguien piadoso, porque aquí dice, pero tú has seguido, quiere decir, estás siguiendo mi doctrina y mi conducta y todo lo que está ahí. Pero Pablo había vivido una vida piadosa. Timoteo siempre estaba con él. Él había aprendido de él. Y yo les pregunto, o yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es que nosotros podemos vivir una vida piadosa en esos últimos momentos? ¿Es fácil vivir una vida piadosa? Una vida piadosa sería una vida en obediencia al Señor, caminar en santidad, hacer lo que en realidad la Biblia nos está mandando que hagamos, o que nos está ¿Cómo es que nos está guiando a través del Espíritu Santo? Yo les diría, es bien difícil. Más bien, casi nadie lo podría hacer. Pero aquí Pablo vivió como alguien piadoso, no como un mundano o como un impío. Y aquí vamos a ver esos ejemplos. El ejemplo número uno es la doctrina. Eso es bien importante, hermanos, para estar caminando de una manera firme, de una manera fuerte y fortalecidos en nuestra fe. Y esa es la fuente de la enseñanza, hermanos. La doctrina de Pablo era una doctrina sana, era la pura palabra de Dios y el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, siempre él eso estaba diciendo, que él era su llamado. Dice, yo, Pablo, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, o sea, apartado en santidad, caminando para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dice, pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Siempre Pablo estaba diciendo quién era él, porque recuerden que él tenía una oposición. La gente, los que caminaron con Jesús, bueno, la gente, los apóstoles, pero también los seguidores de los apóstoles, que sabían que ellos en realidad habían caminado, eran apóstoles. Entonces llegaba Pablo y decían, él no caminó, entonces él no es apóstol. Y algo interesante, él siempre estaba diciendo, o no diciendo, más bien le estaba como defendiendo, diciéndoles que él era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero no por hombres, sino era por el mero Jesucristo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y primero al judío y también al griego. Porque el Evangelio, y ahí es el punto, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por fe. Y el punto es, hermanos, que la persona piadosa, una persona en obediencia, que camina en obediencia al Señor, debe seguir las enseñanzas y las doctrinas de los maestros piadosos, o un maestro que está en obediencia al Señor. Continuando, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, además dice, les declaro, hermanos, que en el Evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, dice, el cual también están perseverando, o sea, siguen perseverando, por el cual asimismo, si lo retienes, que es la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, entonces creyeron en vano. Y eso es algo bien importante, hermanos. Si uno no está recibiendo la palabra, si uno no está constantemente perseverando en la palabra, entonces, si no retenemos la palabra en nosotros, entonces es difícil que uno diga, bueno, a lo mejor esa persona no es salva. ¿Por qué? Pues porque miren cómo está viviendo. No sé si ustedes han visto a personas que a veces uno dice, wow, esa persona a lo mejor todavía ni es salva. ¿Y saben qué? No lo hagan, porque no es nuestro trabajo de estar pensando eso o estar diciendo eso. Lo que sí, la Biblia dice que por los frutos, ¿qué dice? Se conocerán. Entonces simplemente más bien hay que orar por esas personas. Hay que orar porque muchas veces esas personas en realidad necesitan muchas personas que oren, estén orando por ellas para que conozcan la verdad. Continuando ahí con 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente, dice, les he enseñado lo que asimismo él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, este, hermanos, es el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio de Pablo, no es el Evangelio de fulano, de sutano. Este es el Evangelio, y eso es bien importante. Cuando estábamos en el swap meet, uno recibe de todo. Hay gente que en realidad nomás quiere pelear y nos tenemos que dar cuenta cuáles son estas personas. Hay que ser guiados por el Espíritu, porque hay veces que uno cae en la trampa y uno se pone a pelear o a discutir. Y pues imagínense, ahí toda la gente nos está viendo en el swap meet y dicen, miren, ellos ni se ponen de acuerdo. Y son tan vivos que dicen dos, tres cosas y a ver qué, a ver quién cae. Y uno dice algo y tal vez mi hermano, el que está aquí, dice otra cosa, pero porque él escuchó, lo está viendo de una manera y mi hermano lo está viendo de otra manera, pero están contestando lo mismo, pero de diferentes puntos, o lo están explicando diferente. Y dicen, ya ves, ustedes ni se ponen de acuerdo. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. Quiere el diablo venir, hacernos desorden para que no haya una orden y al final hacer su propósito. Entonces, es bien importante. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, por lo cual también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, y recuerden, Pablo estaba predicando la sana doctrina. Dice, la que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, o sea, en nosotros los creyentes, o en ustedes los creyentes. En todo el que es creyente, la palabra de Dios actúa. Si no estamos predicando, hermanos, la palabra de Dios sana como está en la Biblia, entonces no va a tener efecto, no nos va a hacer cambiar, porque no es palabra de hombre la que hace cambiar, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es mi palabra. Lo que yo puedo decir bien bonito, puedo estar diciendo, ay, hermanos, y esto, y... pero sí, les voy a tocar el corazón y van a ponerse, ay, sí, qué bonitas palabras. Pero esas palabras ya se olvidaron la próxima semana o mañana y se acabó. Pero si es la palabra de Dios, dice que llega y corta y hasta nos duele. Y nos duele, y nos duele. Y uno dice, oh, wow, uno no lo quiero ir, pero al final se va y camina uno tranquilo. Dice, wow, me cayó fuerte, pero es cierto lo que está diciendo. Entonces la palabra es la palabra viva y eficaz. Ahora, hermanos, el creyente no debe relacionarse con falsos maestros. Así de simple. No debemos de estar teniendo comunión con gente que predica otras cosas si vamos a estar sirviendo el ministerio. Un ejemplo, no podemos juntarnos e ir a evangelizar con una persona que crea diferente que nosotros, que tenga otra doctrina. No podemos hacerlo porque entramos en conflicto, entramos en situaciones donde el enemigo es lo que él quiere. Entonces tenemos que ser del mismo linaje, del mismo plumaje, de la misma enseñanza para poder ir y compartir e ir a evangelizar. Bien importante, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Pero si tienen amigos que creen diferente, es bueno tener amigos que creen diferente. Pero ya cuando se van a poner a pelear por la palabra, mejor no hablen de eso, háblenme cómo está la familia, qué estás haciendo, estamos sirviendo aquí, o no, también estamos haciendo esto, pero no para pelear. Y si ese amigo quiere pelear, mejor oren por él y aléjense un poquito. Esa es mi sugerencia. Más bien, órenle al Señor, ¿no? A ver cómo tratan a ese tipo de hermanos. Porque se van a encontrar hermanos que aman al Señor, pero han sido enseñados de una manera diferente. Simplemente, y es lo que ellos saben es lo que alguien les enseñó, y así se va continuando, y por eso se hacen denominaciones, por eso se hacen sectas, por eso se hacen iglesias donde al final se hacen tan legalistas que ni están predicando la palabra, porque están predicando lo que alguien les enseñó, porque así lo entendieron, y lo entendieron mal. Entonces es bien importante. Recuerden que hay que ver la palabra de Dios, y hay que estudiarla desde Génesis, Apocalipsis, todo el consejo de Dios. Porque ya viendo toda la, como se dice, el retrato completo, ya uno se da cuenta. Pero si nos enfocamos en esta parte, entonces no vemos qué es lo que está acá. Entonces lo sacamos todo de contexto. Nos enfocamos en ciertas cosas y agarramos esa enseñanza y nos enfocamos ahí y hacemos una doctrina de eso y ahora ya hay una denominación enfocada en solo esto. Y así no es. Bueno, voy a continuar. Entonces, es bien importante porque en Tito también dice, pero tú, Tito, en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Bien, bien, bien curioso. El Señor tiene humor. Estábamos ahí y yo creo que estaba, no sé si estaba César ahí, pero estaba hablando con Brian, y Brian es uno de los hermanos que va a evangelizar. Entonces él me estaba diciendo que si las personas no eran simplemente ya, no hablar con ellos porque no. Entonces yo le dije, pero ¿sabes qué? Hay que hablarles, porque a lo mejor Dios las trae, especialmente aquí, y nosotros oramos para que el Señor traiga a personas que necesiten la palabra. Entonces si las personas van a llegar, trata. ¿Y qué pasó? Llega una persona de esas. Llega una persona de esas y empiezan a platicar ahí. Fíjense, dice en Tito 1:9, dice, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, sana doctrina, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. O sea, a las personas que están contradiciéndose la misma palabra. Y esta persona estaba contradiciendo. Primero decía que Jesucristo no era Dios. Que Jesús no era Dios. Y que no era divino. Y que, bueno, una serie de cosas. Pero después quería que la gente se bautizara nada más en el nombre de Jesús. Entonces, al final, una serie de contradicciones. Y luego ya después se va. Y luego después, no sé cómo estuvo que Brian me dice. Oh, le dije, hermanos, ya si hubieran olvidado. Porque esta persona nada más quería pelear. Y voltea a Brian y dice, pastor, usted nos acaba de, me acaba de decir que hay que hablar con ellos para ver si cambian de opinión y que sabe qué. Y le digo, oh, sí, es cierto. ¿Y saben qué? Es cierto. Pero, ¿qué tal si esa persona nada más viene de cierta manera? Especialmente si son ya otras sectas. No cristianos, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Ese tipo de gente nada más están concentradas a cómo atacarnos y se cierran a lo que en realidad la palabra dice. Entonces, como ese tipo de personas, simplemente no. Pero si las personas en realidad quieren y preguntan y están interesadas de alguna manera, entonces sí, ¿para qué? Pues para que a través de eso, esas personas se puedan ser convencidas que están en un error. Pero recuerden, esto es obra del Espíritu Santo. No es porque somos muy listos, somos muy acá la gran cosa. Pero simplemente, ahí se los dejo para que recuerden eso. Pero el Señor tiene sentido del humor, hermanos. Otro ejemplo es la conducta. ¿Cuál es la conducta que nosotros estamos mostrando a la gente? ¿Cómo estamos viviendo? Pablo vivía de una manera que simplemente lo que él estaba predicando, él lo estaba viviendo. Y no tenía nada de qué esconderse, nada de qué avergonzarse. En Hechos 20:35 dice, en todo, dice, les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien, o sea, más bien, más aventurado es dar que recibir. También en Corintios dice, por lo tanto, les ruego que me imites. Y fíjense, Pablo diciendo esto, que me imites. También mismo Corintios, pero en el capítulo 11, 1 Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Ustedes creen que yo les podría decir, imítenme a mí? No, más bien digo, no me copien a mí. Vayan a copiarle a Lino, a Víctor, a mí, olvídense. Yo necesito a Cristo más que ustedes. Pero imagínense. Ahora, también Pablo le dijo esto a los filipenses. Bueno, a los corintios, pues eran bien carnales, imagínense. Eran una iglesia bien, bien carnal. Pero los filipenses también les dice en Filipenses 3:17, dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. También el mismo Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haz. O sea, hagan esto. Y el Dios de paz estará con ustedes. Quiere decir que si aprendo lo que Pablo me enseñó, que si recibo lo que él me enseñó, que si oí lo que él estaba hablando y si vi lo que él hacía y si hago eso, entonces el Dios de paz va a estar conmigo. Interesante. ¿Cuántos de nosotros podría decir eso? Hermano, lo que aprendió, lo que recibió, lo que oyó, lo que vio de mí, haga eso y todo va a estar bien. Entonces, y no, claro que no. Dice, pastor, are you kidding? Are you serious? Y ¿saben qué? Ese es el punto, hermanos, que todos estamos necesitados. Todos tenemos llamados diferentes, pero todos necesitamos a Cristo. También, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice, porque vosotros mismos, dice, saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros, dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ustedes saben cómo nos vieron, cómo nos conducimos, no desordenadamente. Segunda de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. El otro ejemplo número 3, el propósito. El objetivo principal de la vida del creyente. ¿Cuál es? Y no es una pregunta con truco, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo en sus vidas personales? Puede ser diferente para muchos de nosotros. Uno puede decir, bueno, yo quiero retirarme joven, yo quiero comprar una casa acá. O sea, cada quien tiene sus objetivos. Pero ustedes, ¿cuál creen que es el propósito de nosotros aquí en la tierra como creyentes? Si pensaron que es proclamar el evangelio y servir, qué bueno. Pero si pensamos en que, oh, quiero tener mucho dinero para retirarme, o que estamos pensando en cosas aquí de este mundo, nos tenemos que otra vez reenfocarnos. Porque el propósito debería de ser ese, proclamar el evangelio y servir a los demás. O en otras palabras, Cristo Jesús y su gran comisión. O conocer a Jesús y su comisión. Ya saben cuál es su gran comisión. Como el Hijo del Hombre dice que no vino a ser servido, sino a servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Y pues todos saben la gran comisión, ¿no? Que es parte de nuestra visión. Que es amar, equipar y ir. Ir, o hay que ser enviados. Y ese es, ¿no? Ir a ser discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El punto es que el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, hablando de Jesús. Él vino más bien a buscar y salvar a lo que se había perdido. Y eso es lo que tendría o debería de ser nuestro enfoque, hermanos. No de que, ay, a ver cuánto dinero gano, a ver cuánto, a ver una casota. A ver. Todo eso está bien mientras que estamos aquí viendo, pero eso no debe de ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe de ser como hijos de Dios en los negocios de nuestros papás. Si mi papá, mi papá fue, ¿cómo se llama? Albañil. Ese era mi negocio. Yo sé hacer eso. Yo puedo hacerles un piso. Trabajé en eso. Lo supe hacer. Ya se me olvidó. Pero puedo poner un piso de tallo. Puedo poner un cemento. Sé lo básico. Sé cómo se hace. Son los negocios de mi papá. Estoy seguro que sus papás, si tuvieron cierto negocio, su papá los tuvo que haber enseñado. Mire, venga para que se enseñe. Y ahí están. Aunque no les guste, pero ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahí estamos. ¿Y será que así somos muchos cristianos? ¿No queremos los negocios de nuestros papás? ¿No queremos los beneficios? Entonces, hay que pensar en eso, hermanos. Ahora, porque hay una oposición que nos quiere sacar de los negocios de nuestros papás, sacarnos de lo que somos, de quién somos. Y es el ladrón, en Juan 10:10. Dice el ladrón, que sabemos quién es el ladrón, ¿verdad? ¿Quién es el ladrón? Es el diablo, Satanás, el enemigo, el mentiroso, el cara de chancla, ahí todos sabemos mucho, ¿no? El maligno. Bueno, él dice que no viene, o sea, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, él ha venido para que tengamos vida, y que tengamos vida en abundancia. Ahí está la gran diferencia. Y si nosotros, hermanos, nos enfocamos en las cosas que no son de nuestro Padre, las cosas que no son mías como cristiano, que es mi papá, si yo no soy albañil como fue mi papá, si no son, no sé, de cada quien, de sus papás, lo que les han enseñado, entonces, imagínense, el maligno, el diablo, viene para robar y para matar y para destruir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, por eso, ese es el propósito. El propósito es que nos enfoquemos, ¿quién es el autor? O sea, ¿quién es el que comienza y termina la fe en cada uno de nosotros? Es Dios, Jesús. Y tenemos que estar enfocados en eso. Si no, hermanos, nos vamos a desenfocar y vamos a meternos en todas las cosas que este mundo tiene que ofrece, que por cierto son cómodas y se sienten bien, y que no está mal, no está mal. Pero si ese es nuestro único enfoque en la vida como cristianos, entonces estamos mal, hermanos. Estamos viviendo como viven los impíos, como los que vimos las semanas pasadas. Entonces el otro ejemplo es la fe. La fe, pues todos sabemos que la fe no es creer, ser fiel, aprender a confiar en Dios día tras día y simplemente de veras depender de Dios, caminar por fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene? Por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra, y es la palabra de Dios, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, dice, se requiere que los administradores o los siervos, los que están sirviendo al Señor, dicen que sean hallados fieles. También Primera de Timoteo 2:12 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? Pablo, hablándole, escribiéndole a Timoteo, pues fue Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice que lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. El Señor es el que pone a las personas en el ministerio. El Señor es el que quita a las personas de los ministerios, hermanos. Cuando una persona quiere estar en el ministerio, pues va a estar tal vez porque ese es su anhelo y al final va a estar, pero si no es su llamado, no va a funcionar. Las cosas no se arreglan de cierta manera y siempre va a haber problemas. Entonces hay que asegurarnos que el llamado sea del Señor. Estoy hablando ya cosas fuertes, ¿no? Como tal vez el pastorado, tal vez cosas que se requiere de mucho. Pero todos son llamados a venir a aspirar. Todos son llamados a venir y acomodar sillas. Todos somos llamados a servir. Pero ya el llamado con esos dones que el Señor ha repartido, hay que buscar cuál es el don que el Señor nos ha bendecido. Otro ejemplo es longanimidad. Y no sabía qué quiere decir esa palabra, honestamente, hermanos. Entonces, quiere decir paciencia. Paciencia, sufrir, soportar, aguantar durante un tiempo largo, no cortito, simplemente un tiempo largo, que viene a ser la perseverancia y ser constante y firme y estar ahí duradero, que estar aguantando ahí. Y ese es uno de las características también que tenemos que tener, y esto a nadie nos gusta. ¿A quién nos gusta tener paciencia y estar ahí aguantando el sufrimiento, estar soportando y estar ahí día tras día con lo mismo? Imagínense enfermedades, imagínense situaciones que personas pierden los pies y ahora no pueden caminar, y uno dice, ay, pobrecitos, pero hoy hay tanta tecnología y andan como sin nada donde quiera. Eso es. La aflicción para nosotros puede ser presión en el trabajo. Ay, que cómo me tratan, porque saben que soy creyente y me vieron que llevaba la Biblia, o me vieron el pescadito, o me vieron el letrero de bendición. Aflicción tal vez de tener una enfermedad. Ay, tengo estas alergias, no por los que tienen alergias, ¿no? Pero, ay, tengo esto, pobrecito de mí. Ay, qué aflicción. Ay, me está doliendo la muela. Ay, tengo que ir al dentista. Son aflicciones. Son aflicciones así de 2 días, de hace una semana. Pero estamos hablando de longanimidad, de algo grande, un sufrimiento así, de toda la vida. De toda la vida. Entonces, hermanos, imagínense estar ahí en esa situación. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nos fortalece. Dios está ahí con nosotros. Y ese es el punto. Que hay que tener eso para que la gente se pueda dar cuenta y diga, wow, mira esta persona. ¿Han visto de Nick? Nick, su nombre es difícil de... Nick, no sé el nombre. Pero el que no tiene bracitos así y no tiene pies. El Señor lo usa hasta... Ha ido a Oprah, ha ido en esos lugares donde tal vez no le dan la bienvenida a ningún cristiano, pero el Señor le ha abierto las puertas a él por la manera como él es. Él brinca y se sube a la mesa y está ahí platicando y nada, surfea, hace todo lo que todas las personas hacen y él como si nada. Y el punto es de que el Señor, ¿cómo lo ha bendecido? ¿Cómo lo ha bendecido? Este hermano tiene esta paciencia, esta longanimidad de poder sufrir de tanta. Y uno dice, wow, está sufriendo, pero él no está sufriendo. Para él es normal todo eso. Para él, los que estamos mal somos nosotros, que nos quejamos porque, ay, ahora, ay, mi pie me duele, o no sé. Problemas que en realidad uno dice, wow, ¿de veras? ¿Ese es un problema? Como a veces que vamos manejando y el teléfono ya se descargó la batería. Y uno dice, ay, ya, ¿y ahora qué voy a hacer sin batería? Y a veces sucede eso. Problemas primermundistas, que en realidad uno dice, what's the big deal? No tengo teléfono. No pueden comunicarse, ok. O que se me poncha mi carro y no, ahora no tengo carro, ahora cómo ir a trabajar. Pues en el bus. ¿Sí me entienden? Entonces, y a veces los cristianos nos falta esto. Nos falta esa paciencia de soportar, de aguantar esas cosas. Pero el punto es, hermanos, que la persona que está pasando por ese problema, por esa situación, alguien lo va a observar. Van a ver a esa persona piadosa y dice, wow, mira nomás. Vemos a unas de esas personas que viven y pasan adversidades que uno dice, wow, ¿yo podría pasar eso? Tal vez no podríamos si no estuviéramos con Cristo. Viéramos, ay, pobrecito de mí, y ahí que tener lástima y todo. Pero no, es a través del Espíritu Santo que nos fortalece y podemos pasar. Podemos pasar, o tal vez podemos estar pasando, tal vez, algunos de nosotros por esas situaciones. Pero ¿saben qué? No hay ningún problema porque esa prueba, ese sufrimiento, lo que sea, la gente los está viendo. Y dicen, wow, mira esa persona, cómo está pasando, mira cómo está viviendo, cómo enfrentó esta situación. Y da una esperanza para esas personas. Y saben, hermanos, este es bien importante. La paciencia no es mala, hermanos. El estar sufriendo, el estar soportando, aguantando, más bien es bueno para nosotros. Es como algo que nos está limpiando. Bueno, ahí vamos a llegar porque también vamos a hablar de la paciencia. Recuerden, este es un sufrir por largo tiempo. El ejemplo número 6 es el amor. El amor, ¿quién es amor, hermanos? Dios es amor. ¿Y nosotros seguimos a Dios? ¿Sí? ¿Seguimos el amor? ¿Dios está en nosotros? ¿Sí? ¿Amén? Quiere decir que estamos llenos de amor, ¿verdad? ¿Lo mostramos? No, yo no lo demuestro. Es como algo sucede. Pero, ¿saben? Alguien piadoso muestra el amor de Dios. Si no, imagínense. Yo a veces digo, ay, pero si supieran que soy pastor, ahí es donde, y no porque estoy haciendo cosas malas, ¿no? Pero a veces que tal vez una sonrisa y, esa persona me hizo, no voy a sonreír, nomás la voy a ver y me voy a hacer así. Yo no sé si ustedes, ya tal vez nomás porque yo soy bien malo, pero ustedes, imagínense, y uno dice, amor, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12 al 13. Y esa es la versión, la palabra para todos. Dicen, le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por los otros y por todos. O sea, hay que pedirle al Señor que aumente nuestro amor, hermanos, porque no es natural. Aunque caminemos en santidad, aunque caminemos, es nuestro pecado que nos aleja. Sí, somos salvos, sí hemos sido perdonados, sí estamos en ese proceso de la redención, pero es bien difícil que amemos así, normalmente. ¿O qué? Si nos hacen mal, no nos sentimos mal. Ay, Dios, fue injusto. ¿No pensamos eso? Aunque ellos tengan la razón, hay algo que nos dice. Ese es el pecado del orgullo que nos dice. ¿Y? ¿Why? ¿Por qué? Por eso hay que orarle. Pablo le decía a los tesalonicenses, en Tesalonicenses 1, versículo 12, dice, le pedimos al Señor. ¿Qué le pedimos? Pues que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Ahora, recuerden el nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Y lo vemos en Juan 13, 34 y 35. Dice, Jesús hablando, dice, un mandamiento nuevo les doy, dice. ¿Cuál es? Pues que se amen unos a otros, como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto, y ese es el punto, ¿no? Y en esto se van a conocer que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. El ejemplo número 7. Y el último ejemplo. La paciencia. La paciencia es estar firme, soportar y perseverar. Palabra que nueva aquí en la congregación. Los estudios de entre semana en las casas se van a llamar hogares perseverando. Quiere decir que hogares, y está sacado de hechos, ¿no? Que los hogares se reunían y perseveraban en la doctrina y la enseñanza y en comunión y en un mismo sentido. Entonces, ese es, ¿no?, la perseverancia. Santiago habla aquí de ese resultado de estar perseverando, de estar firme, de estar soportando, de tener esa paciencia. Y todos sabemos, ¿no? En Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo, o sea, alégrense cuando se hallen o estén enfrentándose o estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe dice que produce paciencia. Versículo 4, dice, mas tenga su paciencia su obra completa, o sea, ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Quiere decir que esa paciencia, cuando ya está la obra o todo el trabajo de que se requiere para ser pacientes, el resultado es para estar o para ser perfectos y cabales. Interesante. Sin que nada nos falte. Y entonces quiere decir que es un proceso largo, ¿no? Esa prueba es la que produce la fe y la paciencia. En Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia dice que ganaréis vuestras almas. Quiere decir que parte de para ser limpios, para ser cambiados a través del Espíritu Santo, esa paciencia dice que vamos a ganar nuestras almas. O sea, ganaréis vuestras almas. En Lucas 21, 19. También en Romanos 12, 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Ingrediente clave. Si estamos pasando por situaciones, por sufrimientos, nuestro primer auxilio es doblar rodillas y venir delante del Señor y pedirle y estar en oración. No tratar y hacer llamadas a ver quién nos puede ayudar. ¿Cuántos de nosotros nos metemos en una situación y agarramos el teléfono o pensamos a quién le vamos a llamar o con quién vamos a comunicarnos para que nos ayude? Yo. Y al final uno dice, pues voy a orar y el Señor sabe lo que va a hacer. Más bien ya cuando tratamos de contactar todo lo que nosotros o lo que esté a nuestro alcance, ya no haya nada, entonces sí, voy a orar. No, debería de ser al revés. Deberíamos de orar primero. Entonces, los contrastes de los creyentes piadosos es también soportar la persecución. Versículos el 11 y el 12. Dice, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y que fueron persecuciones que he sufrido. Y de todas, ¿quién lo ha librado ahí? Dice, el Señor. Dice, el Señor me ha librado. Pablo sufrió persecución y mucha aflicción y muchos padecimientos. ¿Alguno de nosotros ha tal vez, sufrido algo como el apóstol Pablo? No, hermanos. Aquí nada más menciona tres, porque esas tres aflicciones, ese Timoteo se dio cuenta, pero él sí sufrió mucho más que esto. En Antioquía, los líderes civiles se habían levantado en contra de Pablo y lo habían sacado de la ciudad, y eso lo podemos ver en Hechos 13:50. En Iconio, una multitud también se unió con los oficiales de la ciudad para arrestar y apedrear a Pablo, y tuvo que salir huyendo de la ciudad para poder salvar su vida. Y esto lo vemos en Hechos 14, versículos 4 y 6. En Listra también lo apedrearon, lo dieron por muerto. Fue tanto así que lo arrastraron hasta fuera de la ciudad creyendo que ya estaba muerto. Porque ya cuando moría alguien los tenía que sacar afuera de la ciudad. Y eso lo podemos ver en Hechos 14, versículos 19 y 20. Entonces siempre estaban persiguiendo a Pablo. Pablo siempre el Señor lo libraba. Igual que a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado a nosotros, los que estamos aquí? Tal vez uno dice, tal vez no me ha librado de muchas. Pero ¿saben qué? Nos ha librado de cosas que ni nos damos cuenta que iban a ocurrir. Y al final uno dice, wow, mira, si hubiera hecho aquello y eso lo quería hacer, nada más que pues no ocurrió. Mira, ¿en dónde estuviera ahorita? Cosas tal vez de trabajo, cosas de tal vez se levanta uno y se va por otro freeway y al final sucede algo. No sé, cosas que tal vez una enfermedad, que uno va al doctor y lo encuentran y uno se compone, empieza a hacer ejercicio, no sé. Pero ¿cuántas situaciones? Aquí la palabra librarlo, fíjense lo que significa. Significa Dios fortalece y sustenta. Quiere decir que cuando fui librado es porque Dios me sustentó y me fortaleció. Bien interesante. Durante esa situación o durante la persecución, no quiere decir que Dios lo saca, lo libró de allá y lo quitó para que no lo machucara un carro. No, dice, lo fortalece, lo sustenta para si el carro le va a pegar, no le pase nada. Se levanta y sigue caminando como si nada. Pablo no está diciendo, me sacó de la persecución y la aflicción, o sea, no me sacó. Dios no saca de nuestras pruebas. Déjenles digo por qué. Porque es importante que nos demos cuenta que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Y cuando estamos en medio de las pruebas, a pesar de que estamos en medio de esa prueba, Él ahí está con nosotros. Él ahí está con nosotros. Entonces es algo que es bien importante que nosotros los creyentes, los que de veras, los verdaderos creyentes, sufran persecución. Porque, ¿y saben por qué? Porque no somos iguales a este mundo. Entonces, cualquier persecución que nosotros podamos vivir aquí, donde estamos, va a ocurrir porque no somos iguales a las personas. Tal vez no nos van a invitar a una fiesta, tal vez nos van a ver, ahí viene aquel y o van a ser bien queridos, los van a tratar bien porque son hijos del rey, de reyes. Una de las dos. Bueno, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. Y aquí rápidamente hay cuatro ideas o conceptos cómo es que podemos vivir, pero nada más los voy a leer, no voy a meterme muy en detalle para terminar. Una es porque fuimos llamados a no ser de este mundo. Entonces, como no somos de este mundo, los creyentes actuamos de cierta manera y las personas que son de este mundo nos ven raros porque, ay, mira, muy santón, mira, entonces nos están criticando. Y Jesús dice que si fuéramos de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos de este mundo, más bien dice que Él nos escogió de este mundo, por eso el mundo nos aborrece, Juan 15, 19. También porque vivimos una vida recta, una vida que tratamos de ser obedientes al Señor y no nos rendimos al mundo, o sea, no hacemos lo que el mundo hace. Y el versículo para ver ahí es 15, 18 de Juan. Juan 15, versículo 18. También el mundo nos aborrece porque aborrece a Jesús. Y eso lo podemos ver en Juan 15 también, versículo 21. Y también están engañados en cuanto a las características de Dios. Ellos creen que es un Dios, es un Dios de amor, un Dios que todo lo perdona. Entonces, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Al cabo, al final, me arrepiento y Dios me va a perdonar. Sí, Dios es amor, hermanos, pero también Dios es justo y demanda santidad. Entonces, también, y justicia. Entonces, ahí es donde la gente no le gusta escuchar eso. Tienen que cambiar, tienen que arrepentirse, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Y simplemente ahí ya es donde no les gusta. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí uno dice, bueno, ¿cuáles son esos malos hombres? Pues está refiriendo a los que se oponen a la justicia y a la moralidad de Dios. Y eso lo vemos en la televisión, vemos los liberales, gente que nomás quiere estar todo en contra de lo que sea de Dios. Y simplemente esta gente vive en vidas inmorales y maldicen a Dios y quieren que toda la gente viva la manera que ellos están viviendo y usan la libertad de expresión y su libertad para hacer lo que ellos quieran y usualmente son cosas pecaminosas. En Marcos 13, 22 dice, porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Y eso lo vimos hace semanas anteriores, cómo fue que están estos falsos maestros, cómo es que llegan, cómo es que usan su estrategia y al final de cuentas engañan a la gente. Y también los engañadores. ¿Quiénes son esos? Pues son los impostores, los seductores que vienen y hablan bonito, que son los que vienen vestidos de ovejitas, pero son lobos rapaces que vienen a robar a las iglesias y simplemente gente que nomás está haciendo cosas que el Señor lo va a tratar fuertemente con ellos. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuál es? Pues muerte eterna, sufrimiento eterno. Y ya para terminar el versículo, bueno, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea que se van a abandonar la fe, van a desertar, se van a alejar de las iglesias, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que vemos. ¿Cuánta gente se ha alejado de iglesias donde se predica la palabra y simplemente las iglesias grandotas siguen creciendo y creciendo porque todos los hermanos que no quieren vivir una vida en santidad, una vida en obediencia al Señor, simplemente es mucho para mí, esto no funcionó y se van a otros lugares donde es diferente? Y al final la Biblia ve eso, que van a abandonar la fe y nada más para tener paz o su conciencia, van y a las iglesias, pero nomás están viviendo una vida de doble moralidad. Entonces, están escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces, vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que acabas de hablarnos, Señor, sabiendo de que estamos en los últimos tiempos, Señor. Y así como vimos los contrastes de las gentes impías, de las personas que simplemente no quiere nada con Dios, hoy estamos viendo la otra parte, lo contrario, el contraste, que son de los piadosos, los creyentes, los que han entregado sus vidas totalmente al Señor. Y Padre, en este momento venimos y entregamos todas nuestras cargas a ti, Señor. Pedimos que perdones, Señor, nuestras cosas que estamos haciendo, Señor. La falta de fe, Señor, la incredulidad, mi Dios. Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados, sabiendo de que tú ya los conoces, Señor. Y en este momento venimos delante de ti y los confesamos, Señor. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir esos ejemplos piadosos, Señor, y poder ser usados por ti. Pedimos fortaleza para poder soportar esas persecuciones, las pequeñas, pero también esas grandes, Señor. Donde quiera que andemos, Señor, te pedimos que nos des discernimiento, que en realidad conozcamos tu palabra, Señor, para cuidarnos de esos malos maestros, de los engañadores, e incluso ser usados por estos hermanos que se han desviado, Señor. Y que nos des discernimiento cuando debemos de continuar o simplemente darnos la vuelta y orar por las personas. Señor, te pedimos, mi Dios, que hagas la obra en cada uno de nosotros. Estamos necesitados de ti. Te pedimos por tu guianza, Señor, que es la única manera de que podemos seguir de una manera no carnal, Señor. Te pedimos que nos guíes. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.